Aquí comienza la memoria de la nación. La
memoria de la nación. Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Bienvenida a toda la audiencia a la 247ª emisión de La Memoria de la Nación. Todo este mes estamos conmemorando la afrocolombianidad, celebrando la abolición de la esclavitud y hemos abordado el tema desde muchas perspectivas. Hablamos desde el punto de vista socioeconómico, hablamos con un profesor de colegio y cómo trata estos temas. Y para hoy tenemos una invitada súper idónea. Ella es Nora Arrieta Fernández, es investigadora de la Universidad de UCLA en California, investigadora postdoctoral. Tiene su PhD en literatura latinoamericana y estudios culturales en la Universidad de Georgetown en Washington. Es literata de la Universidad Nacional, su alma mater, primera esta misma, de donde estamos aquí hablándoles. Es cofundadora del Mare Projects, que es una plataforma para artistas de la diáspora contemporánea, y también es investigadora asociada del Instituto ALARI, el Afro-Latin American Research Institute. Es un gusto tener con nosotros aquí a Nora para hablar de la diáspora africana y sus efectos a nivel artístico, cultural e histórico. Hola, Nora.
Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí hoy.
Gracias, Nora. Este es un tema de tu especialidad y qué bueno entrar en materia de una vez. ¿Por qué no nos cuentas, más allá de la definición enciclopédica, qué fue la diáspora y cómo se dio en América Latina en particular? Todos sabemos de este éxodo forzado de millones de individuos africanos, pero ¿qué nos puede contar un poco más allá de lo que se sabe enciclopédicamente?
Cuando pensamos como en la diáspora africana en América Latina, pensamos, yo creo que es posible hablar como de varias cosas, pero para ser breve, creo que voy a enfocarme en dos, ¿no? La primera creo que sería pensar como ese momento histórico que es la trata esclavista, ¿no? Que empieza a principios del siglo XVI con las plantaciones de azúcar, ¿no? La primera plantación de azúcar que tenemos noticia aparece en la colonia española de Santo Domingo en 1506, ¿no? Y después de eso vamos a tener plantaciones de azúcar en Brasil y plantaciones de azúcar que se extienden a todo el Caribe, ¿no? Caribe inglés, el Caribe francés. Y Estados Unidos también, entonces creo que ese sería el primer momento, ¿no? Pensar en la diáspora como producto de la trata esclavista en un principio, porque tenemos que imaginar que desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX son alrededor de 12 millones de personas, ¿no? Que son secuestradas, que son traídas para trabajar en las plantaciones de azúcar, de algodón, ¿no? También para trabajar en las minas de plata, por ejemplo, en Bolivia, y hay que pensar, y creo que es importante como mantener presente ese momento de la plantación, ¿no? Porque creo que en ocasiones no conseguimos como darle la dimensión que tiene, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que el promedio de vida de un esclavizado en una plantación de azúcar en el Caribe era de 7 años, ¿no? Y que además a estos seres humanos se les había quitado cualquier humanidad para convertirlos en objetos, ¿no? Aunque ellos siguieran siendo personas. Entonces, este es el momento, y también hay yo creo que hay otra cosa en la que hay que pensar cuando hablamos de eso, que es la diáspora africana, y es pensarla también como una experiencia, ¿no? La diáspora en tanto experiencia de los descendientes de estas personas que fueron esclavizadas en las plantaciones de azúcar y durante la época colonial, ¿no? Entonces, la diáspora africana en tanto experiencia, ¿no? Que es como una experiencia cultural, ¿no? Una experiencia que comparte estéticas, que comparte políticas, que comparte formas sociales, ¿no? Que son una suerte de corrientes, ¿no? Que van a viajar a través de todo el continente, ¿no? Y que por esas corrientes, entonces, descendientes de esa diáspora en Cartagena, por ejemplo, se van a identificar con descendientes de esa diáspora en Cuba, o se van a identificar con descendientes de esa diáspora en Jamaica, ¿no? Entonces, esos encuentros, esa diáspora en tanto experiencia multifacética, ¿no? Creo que también es importante pensarla. Por ejemplo, la discutimos mucho cuando estamos pensando en las producciones musicales, ¿no? Que van a hermanar entonces la champeta cartagenera con el funky brasilero, o cuando pensamos en la salsa y la música popular brasilera. Esos puntos donde esas expresiones se encuentran, ¿no? Como parte de esa experiencia diaspórica. Y lo otro que creo que habría que tener en cuenta cuando estamos pensando en la diáspora, también es pensar en las diásporas contemporáneas, ¿no? Que se crearon a partir de esas mismas relaciones coloniales. Entonces, pensar la diáspora en tanto el movimiento de las comunidades caribeñas que van a ir al Reino Unido, ¿no? A Londres, y van a crear movimientos culturales, también producciones artísticas allí, o por ejemplo pensar la diáspora del Caribe hispano, ¿no? Que se va a ubicar, por ejemplo, en Nueva York, los dominicanos, los puertorriqueños, afrodominicanos, afropuertorriqueños, y qué es lo que eso significa para la ciudad de Nueva York, qué se construye allí, ¿no? Entonces creo que serían como nodos, pero esos tres elementos que yo tendría en cuenta cuando para pensar en la diáspora africana, o si estamos conversando sobre la diáspora africana. Hay otros, pero creo que estos son importantes.
Claro que sí, Nora. Pues yo quería decirle, doctora, por los 4 PhDs que usted tiene, pero usted me insistió antes de la entrevista que prefería que conversáramos de manera más sencilla. Entonces, Nora, en ese orden de ideas, ¿qué semejanzas o diferencias hay de esos efectos de la diáspora en Colombia con respecto a otros países de la región?
Bueno, Pedro, no son 4 PhD, pero sí es mejor una interpretación más familiar.
Son 2, no son 4, perdón, son 2.
No. Entonces, pensando como en esas semejanzas o diferencias de los procesos diaspóricos, voy a hablar de la actualidad, pero entonces creo que voy a conectar con lo que veníamos conversando también de la época colonial, ¿no? Porque yo creo que habría que empezar cuando pensamos como, bueno, ¿qué significan o qué significaron esas poblaciones diaspóricas de descendientes de esclavizados africanos en Colombia y en otros países de América Latina? Creo que es importante pensar en lo que significaron para la construcción de la nación, ¿no? Tanto en Colombia como en Brasil, como en Cuba, ¿no? Como en Jamaica, Martinica, Y en ese sentido, entonces podríamos hablar, por ejemplo, de algo en particular que sería su participación en la guerra de independencia, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Cartagena, ¿no? Que se viene como en un proceso de recuperación del papel de negros, pardos y mulatos de Getsemaní en la independencia de la ciudad, y con eso de figuras como Pedro Romero, el almirante Padilla. Y lo que es interesante de esa revisión que se hace, ¿no? como del pasado cartagenero, y que yo creo que esto ocurre también en otros lugares, por ejemplo en Brasil, es que al recuperar esas figuras, ¿no? Las, por ejemplo, en los barrios populares de Cartagena, ¿no? Se vuelve a escribir como una historia de una tradición, ¿no? De intervenciones en lo que significa la construcción de la ciudad, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo en algunos barrios populares cartageneros las personas empiezan, ¿no? A conectar, ¿no? Lo que hacen ahora con eso que ocurrió en el pasado. Y en ese sentido, pensando como en esa, uno puede decir que sería como una tradición de organización, ¿no? Sería bueno pensar, por ejemplo, si estamos hablando como esas semejanzas de los procesos en Colombia con otros países, pensar en las revueltas negras, ¿no? Lo que las revueltas negras significaron desde el primer momento que empezaron a llegar africanos y africanas esclavizados a las Américas, ¿no? O sea, que además es algo que discutimos muy poco, o al menos que cuando yo estaba en el colegio en Cartagena O sea, no se discutía, ¿no?
Lo de San Basilio de Palenque, perdón, la interrumpo.
Exactamente, por ejemplo, eso, ¿no? Pues nosotros tenemos el conocimiento así de San Basilio, pero yo nunca tuve una historia sobre San Basilio, ¿no? Una clase de historia sobre San Basilio. Y eso es algo que está ocurriendo ahora. Porque, y allá iba, ¿no? Desde el primer momento, los esclavizados están resistiendo al sistema esclavista, ¿no? De maneras más, podríamos decir, domésticas. Por ejemplo, se tiene noticias de envenenamiento, ¿no? Las cocineras que iban poco a poco envenenando a sus señores y a sus señoras, por ejemplo, u otras más abiertas como la huida o la formación de palenques, ¿no? Y allí viene el palenque de San Basilio. Entonces, en Colombia tenemos esa formación de palenques desde muy temprano, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, con el quilombo Palmares, que dura un siglo de resistencia, ¿sí? Es un quilombo que va a resistir a los portugueses y que también resiste la invasión holandesa de Brasil en Pernambuco, y solo al final, ¿no?, consigue, bueno, ellos hacen un tratado, pero luego son derrotados, pero son 100 años de palenque, ¿no?
Un quilombo es un palenque en Brasil, ¿verdad?
Exactamente. Un quilombo es un palenque en Brasil, ¿sí? Quilombos para estas formaciones, ¿no? Esa es una pregunta muy buena. Para estas formaciones de esclavizados que huían, tenemos entonces palenques, tenemos quilombos en Brasil. Otra palabra que se utiliza, por ejemplo, en Venezuela es cumbe, ¿no? Maroons, ¿no?, en el Caribe inglés, o comunidades cimarronas. Tenemos todas esas denominaciones para pensar en eso que en Colombia normalmente llamamos el palenque, ¿no? Cuando pensamos en hierros, en negros y marrones, también en negros que huyen, ¿no? Por eso decía maroons, ¿no? A veces la palabra está maroons.
Ahí está, sí. Marrón, marrón y maroon.
Maroon, sí, marrón, maroon. Entonces, eso es muy, pensar en eso, ¿no? Uno puede pensar en esas historias de la resistencia que son comunes a estos espacios. Pensar, por ejemplo, en la revuelta de Nat Turner, ¿no?, en los Estados Unidos, de la que se habla muy poco. Y otra revuelta que me interesa aún más, por ejemplo, la revuelta de los malés en Bahía, en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, en el siglo XIX. Estos eran esclavizados, porque cuando pensamos en el esclavizado, ¿quién era un esclavizado?, ¿no? ¿Quiénes llegaban? Llegaban hombres y mujeres con experiencias muy diversas, ¿no? Algunos de estos musulmanes, por ejemplo, que leían el Corán, que recitaban el Corán, ¿no?, que tenían una instrucción intelectual más parecida a lo que nosotros, dentro de nuestras ideas occidentales, pensaríamos que es una instrucción, porque luego las comunidades bantu también tienen una experiencia del mundo, ¿no?, aunque sea diferente a lo que nosotros entendemos como eso. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, la revuelta de los malé en Bahía. Ellos se organizan para hacer un levantamiento, pero luego se descubre el levantamiento y, bueno, muchos son, bueno, la revuelta es acabada, ¿no?, por las autoridades del gobierno de Bahía, del gobierno colonial, pero eso hace parte de la historia para Bahía, para este estado brasileño, es muy importante. Y luego, como decía, entonces tenemos comunidades cimarronas también, muchas comunidades cimarronas en los territorios que hoy hacen parte de Venezuela, y en Colombia incluso. Hay pequeños poblados, ¿no?, que no tenemos esa historia, pero que si empezamos como a escarbar, ¿no?, probablemente nos van a llevar a que son poblados que comenzaron como comunidades cimarronas, ¿no?, sobre todo en el Caribe. Y allí, pensando también en las semejanzas, que lo interesante, Pedro, también es como, por eso empezaba diciendo, ¿no?, cómo los barrios populares cartageneros entonces van a construir, ¿no?, van a pensar en esas resistencias de Getsemaní para construirse una historia. Pensar, por ejemplo, en la importancia de la revolución haitiana, ¿no?, que es una revolución de la plantación de azúcar. En el momento en el que Haití declara su independencia, después de casi una década de luchas, ¿no?, contra Francia, era el mayor productor de azúcar en el mundo, ¿no? Entonces realmente es una revuelta de la plantación de azúcar, sí, son esclavizados quienes se levantan. Y pensar un poco en el hecho de cómo lo poco que se nos enseña, lo poco que conversamos sobre la revolución haitiana, lo importante que fue la revolución haitiana para las independencias latinoamericanas, ¿no? El apoyo que le dieron, por ejemplo, a Bolívar. Porque además pensar un poco, yo creo que aquí es importante que esas resistencias, ¿no?, esas revueltas que hay contra el sistema esclavista, no son solo de los negros, de las personas africanas, ¿no? Lo que se está exigiendo también con esas resistencias es como igualdad, libertad, se está discutiendo ciudadanía, ¿no? Se está discutiendo cuál es el tipo de nación que se quiere en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que para mí sería interesante, muy interesante, pensar ese proceso, ¿no?, de la diáspora africana en Colombia y en los países de América Latina en términos de esas resistencias que estuvieron ocurriendo siempre. Y otro elemento que lo contemporáneo quizás que podemos ver es también cómo esa experiencia sobre todo durante el siglo XIX, ¿no? Cómo se dejó de conversar quizá, o sea, cayó un poco y empezaron a sobresalir otros discursos, ¿no? Como, no sé, tanto en Brasil como en Colombia, tenemos el discurso de naciones mestizas, que efectivamente somos naciones mezcladas, ¿no? Pero entonces la pregunta es como, pero bueno, ¿qué ocurre también con las comunidades dentro de esa mezcla que continúan siendo comunidades negras o comunidades indígenas, ¿no? Porque si estamos hablando de los procesos de la diáspora africana en América Latina, yo creo que también es importante siempre mantener como en perspectiva la experiencia indígena. Por ejemplo, muchos de estos quilombos, cuando estábamos hablando de quilombos y de Palenque, sobre todo en el quilombo de los Palmares, ¿no? Había tanto indígenas como negros. Y lo mismo ocurre en Colombia, y lo mismo va a ocurrir en Venezuela, ¿no? Los quilombos no eran solo comunidades de negros, también había personas indígenas, ¿no?
De esa mezcla, pues dice la sabiduría popular que nació la cumbia, instrumentos indígenas con formas africanas, por ejemplo.
Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en el campo caribeño colombiano, ¿no? Pensar en los territorios de Córdoba, los territorios de Bolívar, en el Magdalena, ¿no? Allí tenemos mucho esa experiencia negra e india que si tú vas y preguntas, bueno, ¿usted qué se considera? Es como las personas no te van a saber qué responder, pero es principalmente una mezcla de descendientes de esclavizados africanos, ¿no? Que del campesinato negro también, que se construyó muy, muy pronto en Colombia con descendientes indígenas, ¿no?
Y ahora, trayéndolo a la actualidad, ¿cómo vemos los efectos de esto, de la diáspora, de cómo se dio en distintos países en artistas afroamericanos y afrolatinoamericanos actuales?
Pues bueno, yo voy a empezar para responder esa pregunta. Voy a responder un poco desde la comodidad de mi investigación, ¿no? De qué fue lo que yo hice. En el doctorado yo presenté una tesis en la que investigaba las representaciones de la plantación de azúcar en el arte contemporáneo, ¿no? Ya hablamos un poquito de la plantación y es importante también decir que desde el momento en que aparece la plantación de azúcar van a aparecer imaginarios sobre esa plantación, ¿no? Y con imaginarios me estoy refiriendo a imágenes, ¿no? A dibujos, a acuarelas y también a narraciones, ¿no? Representaciones de la plantación. Muchas de esas representaciones en el siglo XVII, en el siglo XVIII, son realizadas, por ejemplo, por pintores europeos, ¿no? Pintores no profesionales que muchas veces eran contratados por los dueños de la plantación, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en esas representaciones es sobre todo una visión idílica, como un espacio rodeado de ríos y de palmeras, donde rara vez hay, bueno, cuando se ven esclavizados, ¿no? Uno sabe que son mujeres y hombres esclavizados, pero parece que estuvieran pastando tranquilamente, ¿no? En medio del paisaje. Definitivamente también ya cuando comienzan los procesos abolicionistas, también empieza a ver imágenes más críticas de la plantación. Pero a mí lo que me interesa, si hablamos de Latinoamérica más contemporánea, ¿no? Pensar en el principio del siglo XX, ¿no? Y probablemente tú que también estudiaste literatura, Pedro, recordarás que hay como en los años 30 y en los años 40 una producción de ensayos, ¿no? En Latinoamérica, en el Caribe, que son ensayos que a veces llamamos de ensayos fundacionales, ¿no? Que están intentando como definir la nación. Estoy hablando, por ejemplo, de Casagrande y Senzala, que es un ensayo escrito por Gilberto Freire, un brasilero, ¿no? Y entonces en este ensayo Gilberto Freire lo que va a decir es que la nación brasilera nace en la plantación y nace armónicamente en la plantación, ¿no? Una visión que vuelve a ser una visión idílica de la plantación. Freire, además, las fuentes que utilizó fueron sobre todo fuentes de viajeros europeos que habían estado en países latinoamericanos y caribeños durante la colonia. Y entonces él va un poco a principios del siglo XX, él publica Casagrande y Senzala en 1933 a enfatizar esta imagen como armónica. Lo que yo hago en mi tesis es un poco rastrear artistas contemporáneos, artistas de los años 90, de los años 2000, ¿sí? Que vuelven a la plantación de azúcar para revisar esos discursos que han sido heredados de principios del siglo XX, ¿no? Como estos discursos más armónicos o estos discursos más idílicos de la plantación.
Pienso, por ejemplo, en La María de Isaac, que sí, el papá de María tiene como esta visión idílica de sus esclavos en la plantación.
Exactamente, eso sería como en términos de la producción novelesca, ¿no? Que también va a haber muchas novelas. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los años 30, los años 40, vamos a tener muchas de esas visiones idílicas de la plantación. Estoy de acuerdo. Entonces, es eso un poco, ¿no? ¿Qué hacen estos artistas plásticos? Yo trabajo con artistas plásticos, sobre todo personas, artistas que hacen performances, que hacen instalaciones, que hacen series fotográficas, ¿no? Y entonces ellos recuperan muchos de estos discursos o de estas narrativas pasadas para pensar en el presente de las sociedades, ¿no? De estas sociedades que fueron sociedades de plantación, como Brasil, como muchos países del Caribe, y empiezan a cuestionar ese pasado, ¿no? Pero el cuestionar el pasado se hace sobre todo es para pensar en lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? ¿Qué es lo que nuestras sociedades contemporáneas hoy heredaron de la plantación, ¿no? ¿Qué es lo que se sigue repitiendo que asemeja a la plantación o asemeja modos de la plantación, ¿no? Violencias de la plantación? Y estos artistas hacen eso no solo para criticar, yo creo, y creo que este es mi punto, ¿no? No sobre todo para proponer un futuro, ¿no? Para pensar en el futuro, reimaginar las naciones.
¿Y cómo son estas obras?
Ah, okay. Bueno, por ejemplo, puedo mencionar un performance de Thiago Santana, que es un artista brasileño, y Thiago, él va... lo que hace es que va a colar más o menos, ahora no recuerdo cuántos kilos de azúcar, pero son muchísimos kilos de azúcar, ¿no? Él empieza a colar esos kilos de azúcar y la performance es él colando el azúcar en más o menos durante 5 horas corridas, imagínate, sin parar.
¿Cómo? Uy, no.
Exactamente,
brutal.
Para eso que tú dices, brutal, para pensar en lo que era un trabajo en la plantación, ¿no? Que era un trabajo sin parar, ¿no? Piensa que, como decía al principio, el promedio de vida de un trabajo de un esclavizado en la plantación eran 7 años, porque durante la zafra las jornadas de trabajo eran de domingo a domingo.
¿No? ¿Qué es la zafra? Perdón la ignorancia.
La zafra, el cultivo del azúcar, ¿no? Cuando van a cortar la caña de azúcar y la caña se convierte en jugo, ¿no? Y luego ese jugo entonces se va a hacer un melazo que se cocina. Imagínate una persona que trabajaba 9 horas seguidas en una casa de calderas, ¿no? Que era, y además con la tecnología, piensa en las tecnologías del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Un esclavizado que está allí frente a esos grandes...
Yo estaba pensando también que esto es aquí en Cali.
Exactamente, y eso es aquí. Eso, por ejemplo, tenemos un artista del Valle del Cauca, Fabio Melesio, que hace unas instalaciones con los machetes de los corteros de caña para hablar de eso, porque si buscamos, por ejemplo, fácilmente buscando en internet, uno ve que los corteros de caña se quejan de situaciones todavía muy parecidas para ellos. Ellos dicen que son situaciones esclavistas, ¿no? Donde las jornadas de trabajo son larguísimas, no se les pagan jamás, no se les pagan horas extras, están tercerizados. Entonces, esa relación que tú hiciste, bueno, yo pienso en Cali, es lo que hacen estos artistas, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es lo que en nuestras sociedades queda de esa plantación, ¿no? Entonces, pensar en la plantación también para decir como, bueno, ¿en algún momento vamos a cambiar esto o qué vamos a hacer con esto? La performance de Thiago acaba que después que el panel... Bueno, ahí por ejemplo, él hizo esa performance en una ciudad que se llama Espíritu Santo y allí en un momento las personas que lo estaban viendo empezaron a desesperarse y le pedían al director que parara a Thiago porque sentían que él iba a caer, ¿no? Él de hecho cuenta que él... colando el azúcar empieza a entrar en trance, porque imagínate, son 5 o 6 horas que él está allí sin parar. Imagínate a ti como espectador de eso, ¿no? Incluso de un momento, porque las personas, nadie se quedaba 5 horas corrida mirándolo, ¿no? Con excepción de las personas que estaban allí como en la organización. Pero bueno, este arte sobre azúcar, que como viste son esos cuestionamientos, como tú decías, que te hacen pensar en Cali, que te hacen pensar en el presente. También hacen parte como de, son solo una línea, yo creo, ¿no? De las propuestas que nos hacen los artistas afrodiaspóricos, ¿no? Porque aquí hay una cosa, aquí hay algo que yo querría señalar, y es que cuando hablamos de arte de la diáspora africana, el término no señala un tipo de estética, ¿no? Ese es un término más bien político, ¿no? Como cuando hablamos de arte hecho por mujeres, ¿no? Que no es, eso no señala una estética, es más para pensar en cuántas mujeres hay en los espacios de arte, en los museos.
Qué buena esa precisión conceptual, claro que sí.
Entonces, sí, entonces es un término político. Entonces, porque, por ejemplo, hay artistas afrodescendientes, hay un artista que me gusta mucho que es Andrés Ricardo, afrobrasilero, que sus preocupaciones son el color y la geometría, ¿no? Y desde allí es que él está haciendo cuestionamientos y desde allí es que él está hablando. Pero tenemos otras artistas, por ejemplo, como la brasilera Rosana Paulino o la colombiana, una artista maravillosa, Astrid Liliana Angulo, de Bogotá, que están haciendo una revisión sesuda de los archivos, ¿no?, para rastrearlos a contrapelo, para rastrear, por ejemplo, las huellas negras en el archivo. Astrid Liliana Angulo, uno de sus últimos proyectos está relacionado con la expedición de Humboldt, ¿no? Y lo que ella hace es como rastrear los informantes negros en la expedición, ¿no? Y cuál era el conocimiento que esos hombres negros, esos hombres pardos y mulatos daban, porque Humboldt les hacía entrevistas, ¿no? Y también, por ejemplo, hubo pintores negros, mulatos, acompañando la expedición, ¿no?
Bueno, Nora, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo.
Muchas gracias a ti, Pedro, por la invitación.
Y así llegamos al final de la 277ª emisión. A nuestra audiencia la invitamos a oírnos todos los viernes de 12 a 12 y media por UN Radio y a venir a visitarnos y consultarnos también. El Archivo General de la Nación está volviendo a abrir sus puertas a toda la ciudadanía. Nos pueden seguir en redes con el arroba Archivo General y por YouTube en el canal AGN Colombia. Esto fue La Memoria de la Nación, porque los archivos también tienen voz.